Exacto, hay una responsabilidad ahí que es la ley, que muchas veces va a otra cámara y finalmente termina siendo reglamentada por el presidente o por un área del gobierno. Así que bueno, allí estuvimos.
Bien, un proyecto que trataron, que se finalmente es ley, es el que reduce tarifas de gas en zonas frías, si bien no impacta directamente en la Patagonia, sí en otras, se suman otras provincias, y me parece que esto es muy importante, mucho más en estos tiempos de pandemia y de tanta crisis.
Sí, por supuesto. Mira, yo creo que es, como decía nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, un cambio de paradigma. Nosotros veníamos en el gobierno de Macri de soportar tarifas muchas veces impagables, dolarizadas, aumentos y hasta te diría desorientación, porque muchos se preguntaban qué estamos pagando cuando aparecían boletas por mes, y antes eran cada 2 meses, y unos aumentos que no tenían relación con el consumo. Bueno, aquí lo que se está haciendo es ampliar el beneficio para las zonas frías de muchas provincias, de Córdoba, de Jujuy, de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito en el que, al que yo pertenezco. 1.200.000 hogares nuevos se suman a los beneficios de zona fría. Esto es muy importante. Es muy importante porque generará acceso a una tarifa totalmente diferenciada que va a impactar en estas zonas donde no había determinación en más del 70%. La verdad que creo que de eso se trata, legislar y generar posibilidades de igualdad, ¿no?
¿Esto abarca a qué tipo de beneficiarios abarca, diputada?
Van a ser beneficiarios todos los hogares que estén incluidos en la nueva determinación de la zona fría.
Bien.
Son
bien.
Familias, hogares, todos. Son personas que van a ser los usuarios que pagarán, los usuarios en el caso de la provincia de Buenos Aires, que pagarán hasta un 71% menos de lo que pagarían con las fórmulas de Macri.
Ni hablar, hoy estaríamos hablando de 100-200% por encima, ¿no? Como sucedió durante la gestión. Bueno, porque además estamos hablando, diputada, de un elemento fundamental. Yo hablaba del frío. Nosotros en este momento tenemos 5 grados una décima bajo cero de temperatura y una sensación térmica de 9 grados dos décimas. Es una barbaridad. Estamos acostumbrados, pero digo, eso no quita la responsabilidad de los estados de que toda la gente pueda calefaccionarse. Aquí todavía nos faltan conexiones, pero bueno, esa sería la segunda etapa, y por supuesto se lo llevamos a usted, ¿no?, para que en algún momento se pueda abordar, y que el día de mañana, en un país que produce gas, que produce petróleo, todos los hogares puedan contar con gas natural.
Sí, claro, claro. Bueno, una de las cuestiones que nosotros legislamos el año pasado, que fue el aporte solidario de las grandes fortunas, tiene un 20% de esa recaudación destinado a ampliar los gasoductos y las conexiones, que son obras que ya comenzaron. Sin duda en nuestro país esas obras básicas de infraestructura necesitan un acelere, necesitan ampliarse notablemente. También nos pasa esto mismo en la zona norte de nuestro país, en Jujuy, en zonas que hasta ahora no estaban incluidas. Bueno, el desafío es garantizar que llegue el gas. Así que me parece que hay una relación directa entre este proyecto aprobado, este proyecto de ley, y las obras que van a tener que ver con el impuesto, el aporte. No es un impuesto de las grandes fortunas, que lleva una recaudación bastante importante. Son muy pocos los aportantes que han desistido de aportar y que han iniciado juicios. La mayoría, alrededor de 10.000, han cumplido con esa responsabilidad.
Bien. A cambio de tema, también se votó una ley que promueve paridad de género en medios de comunicación.
Sí, sí. Es una ley que se estuvo trabajando mucho en la red de medios que incluye medios gráficos, medios televisivos, medios comunitarios, medios medianos, que es el integrar paritariamente profesionales de la comunicación. En general, alrededor del 68% de las personas que se forman para trabajar en medios son mujeres. Sin embargo, solo el 30% de los que ocupan esos lugares son mujeres. Y por supuesto, menos aún lugares de conducción, lugares de, por ejemplo, conducción en la producción, conducción frente a determinadas temáticas. Es habitual ver a mujeres cubriendo el pronóstico, pero no el análisis político y económico, por ejemplo. Entonces, es una ley bien amplia que tiene mucho que ver con, yo digo, con militancia, con aportes que han venido del mismo sector de la comunicación, periodistas, locutores, gestores de comunicación. Y la verdad que nos dio mucha satisfacción pensar en esto, porque nos parece que en todos los planos vamos caminando hacia una democratización de medios y a una paridad de medios. Fue un debate rico y también conflictivo, porque algunos sectores que se dicen feministas de Cambiemos votaron en contra. Nosotros habíamos recibido una, yo diría, advertencia, si bien ADEPA planteaba que estaba de acuerdo con la inclusión, con la perspectiva de género, sí decía que no estaba para nada de acuerdo con que eso tuviera que ver con la cuestión de la pauta. Que en realidad lo que se plantea es que la pauta tiene que ver con que habrá algún incentivo para aquellos medios que cumplan con la ley. Bueno, esto era lo que ADEPA criticaba, y finalmente Cambiemos votó en contra del proyecto, pero pudimos avanzar con 134 votos a favor.
Bien, bueno, pero era un voto esperable, ¿no? Lo inesperado hubiera sido que votaran a favor. Otra de las leyes que se aprobaron y se envió al Senado fue el de cupo laboral travesti trans.
Sí, bueno, esa ley nosotros consideramos, y nosotras, que era una deuda muy importante. Bueno, durante la sesión pudieron participar algunas compañeras en las bandejas del colectivo trans. Fue muy emocionante. Yo digo que nosotros, como proyecto político, veníamos alentando leyes que tienen que ver con la igualdad. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley Micaela, la ley de educación sexual integral. Pero esta ley viene a reparar, en términos de derechos humanos y de igualdad, un colectivo que ha sido altamente discriminado, no solo de la actividad laboral, también muchas veces de sus familias, de las escuelas, de la salud, y creo que es un hecho de justicia avanzar en este sentido, en la inclusión laboral de personas que muchas veces no acceden por su aspecto, no por sus capacidades, y que están en un 80% destinadas al trabajo de prostitución porque no acceden a otro trabajo, y muchas veces mueren entre los 40 y 50 años. Entonces, claro, bueno, hay mucho para hacer en este sentido. La Cámara de Diputados viene trabajando. El presidente Alberto Fernández el año pasado hizo un decreto en el mes de septiembre hablando del cupo laboral. Había alrededor de 18 proyectos en la Cámara, se logró unificar y se logró una votación que nos llena de orgullo.
Bien. Diputada, bueno, me gustaría conocer su opinión acerca de la pandemia, el manejo de la pandemia, las vicisitudes también en el medio, ¿no? Sabemos que, bueno, que hay quienes pretenden entorpecer, pero bueno, de a poco van llegando las vacunas. Argentina es uno de los 8 o 10 países en el mundo que fabrica vacunas. El panorama sigue siendo complicada, pero el futuro inmediato sigue es alentador, ¿no? Por cierto.
Sí, sí, yo creo que es central la posibilidad de vacunar a la mayor cantidad de vecinos, vecinas argentinos y argentinas, alrededor de 13 millones casi un 30% de la población ya están protegidos al menos con una dosis. En las últimas semanas se ha casi duplicado el ritmo de vacunación. Estamos realmente en un momento de inflexión, en una situación mundial sumamente grave y extraña, que es esta pandemia, pero las medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional desde el primer día de reconocimiento de que la pandemia afectaba a nuestro país han sido sumamente cuidadas, sumamente estudiadas, consultadas con sectores de todo tipo, aquellos que están directamente involucrados, pero también con profesionales, científicos, de manera comparativa con las acciones que se han emprendido en otros países. Veníamos de un sistema de salud devastado, de un sistema de salud que había perdido hasta el ministerio, y la verdad que creo que es muy importante la tarea que se ha llevado adelante. Por supuesto que puede haber algún error, lo hay cuando uno desarrolla una actividad tan intensa, y frente a un virus desconocido en su comportamiento. Ha sido efectivo el cierre último, por lo menos, que hemos tenido en la zona de Gran Buenos Aires, fuertemente atacada, porque se lograron de alguna manera parar la escalada de casos, no así la cantidad de muertos, pero me parece que vamos en el camino correcto. Desde el primer día hubo mucha responsabilidad en nuestro gobierno en este sentido, y la verdad es que hemos padecido acciones muy contradictorias, desde que no había pandemia hasta que íbamos a generar una vacunación con la Sputnik, que era un ahora el problema es que cantidad de vacunas. La verdad que es muy difícil seguir los discursos y las maneras de imponer sentido que tiene la oposición, con acceso a muchos medios concentrados, pero sin embargo nuestro pueblo, los vecinos, las vecinas de nuestras comunidades han podido contener paciencia y además sostener muchas veces con acciones solidarias la realidad difícil por la que estamos atravesando. Yo tengo mucha expectativa en que tempranamente podamos empezar a salir de esta situación a partir de la vacunación masiva.
Muy bien. Diputada María Rosa Martínez, agradecerle su amabilidad para con la radio pública y ojalá que, bueno, en el próximo contacto estemos hablando de una merma sustancial, drástica en casos, en contagios, y bueno, de a poquito, porque esto va a dar para mucho, empezar a recobrar esa normalidad que tanto anhelamos, pero queda mucho todavía, ¿eh?
Sí, tenemos que hacer un trabajo muy responsable para que nuestro pueblo no sienta todo el tiempo zozobra, incertidumbre, porque estamos trabajando. Los mensajes que se han transmitido desde la oposición, inclusive intentando que la pandemia sea una herramienta sumamente electoral, son a veces muy dolorosos.
Sí, claro.
Vacunas que envenenan, vacunas que no existen, pagos. Nosotros tuvimos hace poco, la semana pasada, creo que el día antes de la sesión, una reunión con los laboratorios con una serie de preguntas que tenían que ver con la sospecha de la oposición del pago de coimas, que fue desmentido por todos los laboratorios, pero ya instalada esta fantasía en la opinión pública. La verdad que yo pensé que, como dice nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, íbamos a tener un comportamiento más serio en una situación tan grave, pero no ha sido así.